en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Primera tarde del puente de mayo. Durante esta semana, en la precampaña, Sánchez ha utilizado fundamentalmente dos argumentos. La vivienda, él va a promover mucha vivienda, y el medio ambiente, Doñana. Él es el protector del medio ambiente contra los negacionistas del Partido Popular. Además, Sánchez, no esta semana, sino desde hace tiempo, insiste en que él hace una política social, no como el PP, que hizo una política de recortes, una política neoliberal.
Que una década de recortes y de respuesta neoliberal a una crisis como fue la crisis financiera exigen de una década de políticas de progreso.
Bueno, en realidad Rajoy no gobernó una década. Y los recortes no empezaron con Rajoy, no empezaron con el PP, sino con Zapatero. Zapatero tuvo que dar un giro total a su política económica con recortes sin precedentes en 2011.
Reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones. Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros. Suprimir la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia al día de presentación.
O sea, este fue el anuncio que hizo en 2011 Zapatero. Reducir el salario de los funcionarios un 5%. Nadie, ningún gobierno se había atrevido a bajar el sueldo de los empleados públicos. Lo más que se había hecho era congelarlos. Recortar el gasto por dependencia, eliminar el cheque bebé. ¿Por qué? Bueno, pues porque Zapatero quería en ese momento dejar claro que el gobierno de España estaba dispuesto a ahorrar 15.000 millones de euros en solo año y medio. Zapatero había dejado de lado la cuestión económica, se dedicaba fundamentalmente a una política social, una política muy ideológica, y claro, en 2008 estalló la gran crisis, la crisis de la subprime. El ministro Solbes, que era entonces su ministro, que acaba de fallecer hace unas semanas, en aquel famoso debate de 2008 con Pizarro, con Manuel Pizarro, negó que estuviese comenzando una crisis.
No estamos hablando de una situación ni de recesión ni de crisis en términos generales.
Bueno, y fue la gran crisis. Claro, Zapatero tuvo que aplicar un recorte drástico porque en realidad estaba en peligro el euro. Es decir, es el momento en que Obama, que ahora está aquí para el concierto en Barcelona, Obama tiene que llamar a Zapatero, la Unión Europea fuerza a una modificación de la Constitución. Bueno, la intervención que fuerza a Zapatero a cambiar la política económica porque estaba en peligro el euro. En la campaña electoral de 2011, Rajoy promete que no va a subir los impuestos.
Subir los impuestos hoy significa más paro y más recesión.
Recuerdo perfectamente el primer consejo, o el segundo consejo de ministros, yo creo que fue el primero, y empezó el gobierno de Rajoy subiendo impuestos. Se aprobó más impuestos para las rentas del trabajo, para el ahorro, y luego Rajoy subió el IVA del 18 al 21%. Rajoy siguió haciendo recortes.
El tipo general del IVA aumentará 3 puntos, del 18 al 21. El tipo reducido del 8 al 10. Las cotizaciones sociales bajarán un punto en 2013 y un punto adicional en 2014. Se realizarán modificaciones en el sistema de pagos fraccionados del impuesto de sociedades.
¿Por qué? ¿Por qué este anuncio de Rajoy se parece tanto al anuncio que hizo Zapatero? Bueno, pues porque España seguía teniendo un problema de credibilidad. O sea, España acabó 2011 con un déficit del 9,5%, no reconocido. Y en aquel momento la Unión Europea, la zona euro, creía que la fórmula para hacer frente a la crisis era la austeridad, y el Banco Central Europeo no tenía una política monetaria expansiva. Rajoy redujo el déficit, facilitó la creación de empleo con su reforma laboral, hizo un trabajo para facilitar el saneamiento financiero, Eso sí, Rajoy dejó la deuda disparada y aumentó considerablemente la desigualdad entre los españoles. De nuevo, aquí no hay películas de blanco y de negro, hay muchos grises. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Ciudad Cineros.
Buenas tardes. 37 grados en Córdoba, 36 en Ciudad Real, 35 en Toledo, 33 en Badajoz, Cuenca o Teruel. Son las temperaturas que deja a esta hora el día más intenso de esta ola de calor que estamos viviendo. Los termómetros marcan unos valores más propios del verano que de un mes de abril. Un calor que anima las salidas por carretera para este puente de mayo. Desde hoy hasta el próximo lunes, tráfico prevé más de 6,5 millones de desplazamientos. En este momento está especialmente complicada la situación en las salidas de la capital. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora dos accidentes complican un poco más el tráfico en Barcelona, en la salida en la C-17 a la altura de Centellas y también en la salida de Madrid en la A-2 en Torrejón de Ardoz, pero complicaciones en todas las salidas de Madrid a esta hora, en la A-1 en Circuito del Jarama, A-3 Rivas y Fuentidueña de Tajo y A-5 Navalcarnero. En Toledo lo complicado, la A4 a la altura de Seseña y La Guardia en sentido Córdoba, pero también en la A5 en Maqueda en dirección Badajoz. Retención también en Cuenca, en la A3 en Tarancón y en Rubia en sentido Valencia. En Barcelona intensa la AP7 en Santa Perpetua de Mogoda en ambos sentidos y retención también en la entrada a Valencia, en la A3 a su paso por Chiva.
Y a esta hora el Papa Francisco se reúne con sacerdotes, seminaristas y catequistas en la Concatedral de San Esteban, en Hungría. Un encuentro con el que el Santo Padre termina la primera jornada de su viaje de 3 días a Budapest. Esta mañana ha podido charlar con las autoridades del país, entre ellas la presidenta y el primer ministro. Y dos cabezas de lobo es lo que ha aparecido en las escaleras del Ayuntamiento de Ponga, en Asturias, recinto que está donde estaba previsto que se reuniera el Consejo de Gobierno del Principado, encabezado por su presidente Adrián Barbón. Fernando Díaz.
Las cabezas de los dos lobos, todavía ensangrentadas, aparecieron en las escaleras que dan acceso al Ayuntamiento de Ponga, en San Juan de Beleño, hasta donde hoy se desplazó el presidente asturiano y sus consejeros para celebrar la reunión semanal del gobierno. Adrián Barbón condenaba los hechos, destacando que esta no es manera de oponerse a la protección del lobo.
Todo es aceptable y respetable siempre que no se crucen los límites del respeto a la violencia. Y en este caso, pues lógicamente, esto es una actitud violenta, ¿no? Y repito, un delito.
El SEPRONA ya ha abierto una investigación para localizar a los autores. Abatir un lobo ibérico está castigado con multas de hasta 2 millones de euros y 2 años de cárcel.
Y ya ha terminado la calificación del Gran Premio de Bakú. Cristina Bejarano.
Así es, ya conocemos la parrilla del domingo, Carlos Miquel.
Pole para Charles Leclerc, sorprendente pole del piloto de Ferrari, pero es verdad que Bakú es como el patio de su casa y es la tercera consecutiva. Lo ha conseguido por casi 2 décimas de ventaja sobre Verstappen. Tercero, Checo Pérez. Cuarto, Carlos Sainz, que será segundo, estará en la segunda fila de la parrilla. Quinto, Hamilton. Y sexto, Alonso. Problemas para los Aston Martin. Han tenido, no les funcionaba el DRS en el intento final. En la recta, eso le hace perder medio segundo por vuelta, así que ha perdido una segunda fila en parrilla. Fernando Alonso tendrá que remontar el domingo y mañana carrera al sprint.
En fútbol, en el Real Madrid, la noticia es Luka Modric, lesionado, tiene un problema en los isquios y casi seguro se va a perder la final de la Copa, y es seria duda para la ida de semifinales de Champions ante el Manchester City. Los de Ancelotti juegan mañana ante el Almería a las 6:30 en el Bernabéu, y en el Barça también juega mañana y lo hace a las 9 ante el Betis. En el conjunto blaugrana, la noticia es la vuelta de Dembélé a la lista 3 meses después, y la jornada se abre hoy a las 9 con el partido entre Osasuna y la Real Sociedad. Y en tenis, ahora mismo Carlos Alcaraz jugándose el pase a octavos de la final de Mutua Madrid Open. Ángel García.
Una hora de partido y estamos viendo probablemente el peor partido de Carlos Alcaraz en muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque va perdiendo claramente, además, ante el finlandés Rusu Bori, 2-6, primer set para el finés, 2-3 también en el segundo para él. Intenta agarrarse ahora al partido Carlos Alcaraz, pero de momento muchísimos errores no forzados, en riesgo su presencia en un torneo en el que defiende título. También malas noticias para Roberto Bautista, que ha perdido el primer set. Antes perdió Parrizas y ganó Munar.
Y por último, en baloncesto, seguimos a la espera de las sanciones de la Euroliga tras lo ocurrido ayer en el Real Madrid Partizan.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Los termómetros en el centro no bajan de los 30 grados y hay sensación de bochorno. El cielo está gris y encapotado. Está activa además la alerta amarilla por condiciones climatológicas adversas, así es que el Retiro y otros 8 parques públicos de la ciudad tienen zonas balizadas. La delegación del Gobierno ha decidido trasladar la manifestación convocada por los afectados de la línea 7B de metro a la calle Arenal. Inicialmente estaba prevista en la Puerta del Sol el día 2 de mayo, coincidiendo con los actos institucionales y culturales con motivo de la celebración del Día de la Comunidad. En la nueva ubicación puede transcurrir sin obstaculizar el acceso a los edificios, a la Real Casa de Correos, donde se impondrá la Medalla de la Comunidad y las condecoraciones del 2 de mayo, y después la parada militar en la plaza. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 11 minutos, hora menos, en Canarias, viernes 28 de abril. Es noticia de hoy el IPC adelantado de este mes, que subió un 0,6% en relación al mes anterior. Vamos, que ha escalado hasta el 4,1% en tasa interanual, después de que en el mes de marzo, no sé si lo recuerdas, bajara más de 2 puntos. Mientras tanto, eso sí, la inflación subyacente bajó hasta el 6,6%. En marzo subió hasta un muy preocupante 7,5%. Este IPC adelantado, recordemos, es una buena o mala noticia, este dato que te acabo de comentar. Por cierto, esta semana también hemos conocido que el poder adquisitivo de los españoles entre el cuarto trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2022 cayó un 7,85%, lo que significa que España se convierte en el país de la OCDE donde más ha caído el poder adquisitivo de los ciudadanos. Y los sueldos de los trabajadores recogidos en los convenios colectivos de trabajo apenas repuntaron un 2,8% en el año pasado, mientras que la inflación promedio en 2022 ascendió hasta el 8,4%. Es decir, que los sueldos de los españoles en 2022 subieron 3 veces menos que la inflación. ¿Se está equilibrando un poco esto? ¿Para nada? ¿Seguimos los españoles perdiendo poder adquisitivo? ¿Más? ¿Menos? Vamos a intentar ampliar el foco, ampliar la mirada. A veces se necesita estudiar los datos no solo con más profundidad, sino también con más recorrido para averiguar qué está pasando de verdad. Y es lo que vamos a hacer a continuación, pues con Fernando Trías de Bes, economista, escritor y profesor de economía de Bolsillo de la Tarde. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, los datos de inflación adelantado, decimos, habrá uno definitivo un poco más adelante, pero ya es un indicio claro, suele ser casi igual el adelantado que el definitivo, de este mes de abril. Parecen a priori contradictorios. ¿Con qué nos quedamos?
A ver, es que como he leído en algún sitio y ya hacía tiempo que se decía, ahora en estos momentos los movimientos de la inflación, por la manera en la que la calculamos, que siempre es comparando contra el trimestre, ¿no?, del mismo trimestre del año anterior, tiene ya más que ver con los juegos de matemáticas que con la economía real, ¿no? Vamos a ver, por ir por partes, ¿qué pasó? Hace un año exactamente fue justo cuando tuvimos el primer respiro de inflación del año, que entraron nueva bonificación de los 20 céntimos de gasolina, uh-huh. Y hace un año la inflación, estábamos en el 9,8, Pilar, en el 9,8, cayó, por primera vez nos dio el respiro del 8,3, que luego ya volvió a escalar, digamos casi hasta el 11, acordaos, ¿no? Pero fue un mes, entre marzo y abril, que cayó. Y cayó un punto y medio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú ya comparas este año con el año anterior, ya se sabía, o sea, yo me acuerdo hace un mes, faltaba un mes todavía para tener este dato adelantado, y ya muchos economistas decían, es que hagamos lo que hagamos, la inflación del mes que viene va a ser mala, porque si comparamos contra el año anterior, que cayeron un 1,5% los precios, ¿qué significaba? Es que solo que el nivel de precios hubiera estado igual, por comparativa, te sube 1,5. Entonces, no es una mala noticia, es decir, sube al 4,1, pero no es una mala noticia cuando tienes en cuenta estos juegos matemáticos. Al final, por simplificar y para que el lector lo entienda sin tener delante una calculadora. Es decir, la comparativa respecto a hace un año hace que en realidad este 4,1, uh-huh, aunque haya subido un 0,8, nos está diciendo que de alguna manera los precios respecto al año anterior suben, pero que internamente siguen paulatinamente decreciendo. Yo me quedo con una parte positiva, que es que por primera vez realmente la inflación subyacente se gira de una manera relevante. Es decir, esto es importante. La subyacente, como para recordarlo, es el aumento de los precios que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos elaborados, ¿no? Los no elaborados, que serían el alimento común, ¿no? Que no ha sufrido una elaboración. Entonces, claro, eso es lo que va a ir marcando la evolución futura. Entonces, yo te diría, bueno, no está mal. Ojalá hubiera caído más, importante que la subyacente se gire, y a partir de aquí hay que ir viendo que esto va a ser realmente una batalla mes a mes, de ir viendo que la inflación la vamos dominando. Este sería un poquito mi análisis.
Y si esto lo transformamos o lo trasladamos a lo que es nuestros bolsillos, ¿no? Esta sección que la llamamos así, economía de bolsillo, sabemos que la inflación nos está haciendo a todos un roto tremendo en nuestras economías, pero ¿hasta qué punto? Es decir, hablemos de ese poder adquisitivo de los españoles, de esos datos también que estamos dando. Vamos a mirar a más largo plazo, hacia atrás, ¿no? Tú querías, dice, vamos a comparar dos cosas. Uno, con otros países europeos, pero también con nosotros mismos. Por ejemplo, incluso antes del 2019, Fernando, y tú has hecho esta comparativa, ¿y qué nos da?
Bueno, es que esto, efectivamente, esto es como, para que se entienda, cuando tú te subes a la báscula, ¿no? Ahora que empezamos con Operación Bikini y todos, ¿no? Y dices, a ver, y miras el peso, y entonces dices, anda, pues si peso... pues menos que hace un año, y hace tres años, pues hace tres años estaba peor o estaba mejor, es que he engordado, pero si menos, sí, fíjate, pero gente que se apunta al peso, incluso en aplicaciones, ¿no? Pero estoy por encima de hace cinco años, claro. Entonces, hay muchas cosas en economía cuando dices, estoy perdiendo poder adquisitivo, la pregunta es, ¿desde cuándo? ¿Estoy perdiendo peso? ¿Desde cuándo? ¿No? Entonces, la realidad es, tú cojas realmente el horizonte temporal que cojas, en general, ha habido una pérdida de poder adquisitivo. Hay algún corte que cambia. Por ejemplo, si tú coges desde el año 2000, si cortáramos desde el 2000, prácticamente el poder adquisitivo no ha bajado. Pero si tú coges, por ejemplo, desde el 2007, ahí sí que hemos perdido bastante poder adquisitivo. Te coges realmente solo desde el dato que tú estabas dando, que este sería el más llamativo que ha aparecido hoy en muchos medios de comunicación. Porque se ha hecho el cálculo, precisamente alguien ha cogido cuarto trimestre de 2019 respecto a ahora. Porque es alguien que ha calculado lo máximo, estamos los peores de Europa. Pues menos 7,8. ¿Es real? Sí. Es real. ¿Cuál sería el análisis general? El análisis general es que en realidad en España desde hace tiempo hay una pérdida de poder adquisitivo no excesivamente alta, pero yo creo que esto es lo importante, que no es la misma para toda la ciudadanía. Es decir, aquí, y yo que es lo que veo que está pasando, y desde hace ya por lo menos te diría que unos 14, 15 años, y esto empieza a pasar de manera importante cuando tuvimos ya el primer susto de la crisis del 2008 y la de la burbuja inmobiliaria, es que en España se están polarizando las rentas sociales, las clases sociales. Es decir, hay una clase media que se va de alguna manera estrechando. Y hay gente que sobrevive bien a toda esta inflación y que no pierde poder adquisitivo. Hay gente que no pierde poder adquisitivo, Pilar. Hay gente que esto no lo está notando. Y hay gente que está perdiendo un montón. Entonces, se hacen unos análisis a nivel sociológico y a nivel económico que se va examinando siempre cómo evolucionan los tamaños de las clases sociales. Y el porcentaje de gente que, por decirlo de una manera, con el agua al cuello, para entendernos, realmente ha aumentado, y ha aumentado bastante desde antes de la COVID, sustancialmente. Porcentaje de gente que va justa y que va intentando ser el flote, es decir, que mira, un poquito mejor que en la pandemia, pero pasando las canutas, también ha aumentado. Es decir, tú ahora miras cuánta gente realmente en porcentaje lo está pasando peor que antes, y es más que antes de la pandemia. Y luego tienes otra capa de población que resiste.
Que no está notando realmente todo esto, ¿no?
Y esto lo ves mucho cuando ves las evoluciones salariales, pues por el tipo de especialización, por la gente que tiene pues profesiones más cualificadas. Entonces digamos que hay dos Españas, de verdad, sinceramente hay una España que
pero resiste, con una brecha cada vez más importante entre las dos, por lo que me estás diciendo, y con un estrechamiento, digamos, de esa clase media un poco hacia abajo, que es la que la está empezando a pasar cada vez peor, algo así.
Absolutamente. Y el estrechamiento de la clase media es muy peligroso. Sí. No es bueno, porque esto está calculado, mira, cuanto más pequeña es la clase media de un país, mayor es la inestabilidad política. Es decir, al final, una clase media abollante, que es lo que te está diciendo, que hay una riqueza pues bien repartida, o que de alguna manera hay un bienestar que está bien repartido. Mira, te pongo un ejemplo, no quiero enrollar mucho sencillo, pero se entenderá muy bien. Tú cuando estás en la típica cola, ahora que aquí tenéis en Madrid un buen puente, ¿no? Cuando tienes la típica cola, y imagínate que estás en un túnel metido con cola y está todo el mundo parado. La gente está más o menos tranquila porque hay parado, ha habido un accidente más adelante, llevas media hora parado, los niños nerviosos, pero bueno, todo el mundo tranquilo. Y tú de repente ves que la fila de la izquierda empieza a avanzar, pero la tuya no avanza. Y te ves a poner nervioso y dices, ¿y esto es porque tiran para adelante y yo no tiro? Entonces, ¿cuándo empiezan los bocinazos? Entonces, el problema muchas veces no es vamos todos bien, vamos todos mal. Es algunos vamos bien, otros van mal. Y esto es malo. Esto es malo. Y es lo que está pasando.
Y esto es lo que está pasando. Claro, porque es un poco también lo que estás diciendo. La sensación, por ejemplo, llega un puente y dices, pues si todo el mundo viaja, si no queda nadie. Por ejemplo, en este caso en Madrid, que además es un puente súper largo, que es hasta el martes, ¿no? Que el martes es 2 de mayo. Pero bueno, es puente en toda España, al menos el 1. Y vemos 6,5 millones de desplazamientos, se esperan hasta el día 1 por parte de la Dirección General de Tráfico. Estamos conectando con la DGT y hay atascos ya en en muchas carreteras. La gente viaja, la gente no para. En los aeropuertos, alguien me contaba antes, en el aeropuerto de Málaga, creo que van a batir hoy récord de vuelos. Los restaurantes de muchas capitales, pues están llenos y no consigo una mesa en ningún sitio. Tú me decías, vengo de un congreso con pequeña y mediana empresa, y tú preguntabas a las empresas qué tal les iban y qué te contestaron.
Y efectivamente, ayer estuve en un encuentro con 50 empresarios y me decían, oye, pero Fernando, todos estos datos que están saliendo, y dice, pero yo estoy vendiendo, me va bien. Y yo les pregunto a los 50, digo, a ver, levantar la mano, ¿quién está yendo bien? Y levantaron la mano prácticamente 90% que le estaba yendo muy bien, y ves datos, como estamos viendo, de poder adquisitivo. ¿Qué sucede, Pilar? ¿Cómo se explica esto?
Claro.
Esto se explica por dos motivos muy sencillos. El primero, como he comentado otras veces, es durante un tiempo con ahorro se ha podido sostener esta brecha, esta pérdida de poder adquisitivo. Y la segunda explicación es que en realidad el 90% del consumo, y sobre todo de este tipo de gasto en ocio, en viajes, etcétera, el 90% de ese gasto igual te lo está haciendo el 40-50% de la población española que sí que resiste bien la crisis. Y entonces esta es la explicación. Por eso dices, no, pues si veo llenas las terrazas, o si están llenas las reservas, si dicen que va a haber un montón de viajes. Y bueno, esa es la explicación. También hay que decir que...
Hoy hemos conocido también ese dato, por cierto, apuntalando un poco lo que estamos diciendo, sobre que la economía española ha crecido un 0,5% en el primer trimestre de este año, pero el consumo de los hogares ya cae un 1,3%. Que dices, a ver, ¿cómo podemos analizarlo todo y ponerlos todo en conjunto? Bueno, pues al final es un poco lo que tú dices. Es que hay gente que puede seguir consumiendo más o menos igual, pero hay mucha gente que ya no puede hacerlo. ¿No?
Sí, este año va a ser un año muy raro, Pilar. Va a ser un año muy, muy raro en el consumo, porque se ha acabado gran parte del ahorro que se hizo durante la COVID y la inflación todavía no está domeñada, no está todavía doblegada. Entonces, hasta ahora hemos la población española ha podido ir capeando bastante, y ahora hay realmente capas de población, creo que lo comentábamos el otro día, un día fuera de antena, ¿no, Pilar? Que decíamos, cuánta gente que realmente no tiene, si hay un imprevisto, es que no tiene un duro para un imprevisto, ¿no? Entonces, hay realmente una capa de población que no tiene ya ese colchón, que no tiene ese margen de maniobra, y la inflación todavía no está dominada. ¿Qué harán? Pues bueno, ahorrar por todo lo que puedan, intentarán ahorrar en suministros, comerán fuera de casa, minimizarán el desperdicio, intentarán reducir los gastos no imprescindibles, planificarán más la compra, dejarán de comprar algunos productos, buscarán promociones. La gente, yo siempre lo digo, la gente mueve ficha, Pilar, la gente mueve ficha. Entonces, bueno, este va a ser un año raro y difícil en el consumo. Ahorro acabado, crecimiento muy tenue de la economía y la inflación todavía no dominada. Va a ser un año donde hay... Yo lo digo, va a haber que ser... No van a ganar los más listos, van a ganar los más rápidos.
Los más rápidos. Volviendo al principio para terminar sobre el dato de la inflación adelantada, por lo tanto, dices... contradictorio, pero podemos ver con esperanza al menos la posibilidad de dominar, ¿no? De domeñar, como tú dices, esa inflación, no sé cuándo, pero hemos empezado a hacerlo.
Yo pienso que sí. Lo que pasa es que también hay que pensar que hay muchas empresas que ya el año pasado se quedaron sin materia prima, no tuvieron vidrio, no tuvieron muchos productos, y se ha comprado mucho, muy caro, para asegurar el suministro. Ya nadie este año se quería quedar sin stock, ningún fabricante quería. Entonces hay que pensar que todavía muchas de las correcciones de precio que irá viendo y está viendo materia prima, sí, va a tardar un poquito en llegar. Es que todo esto ha sido una movida muy fuerte, la COVID.
Fernando Tías de Vez, gracias. Un abrazo.
Hasta pronto.
Para gran movida, pero en positivo, siempre la que nos trae Securitas Direct con Elena Fornas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Ahora que muchos de vosotros estáis saliendo de puente, Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y en Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y segunda residencia queda protegida frente a robos y ocupaciones. Instala hoy mismo la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con total tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Hoy a la gente le preguntamos si se llaman como algún famoso, y a cuenta de esto, pues, bueno, en fin, tienen que soportar bromitas o no, yo qué sé. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
A ver, ¿qué dicen?
Tenemos de todo un poco. ¿Qué os parece llamarse Roland Garros?
¡No! No puede ser.
Hombre. Efectivamente.
Buenas tardes, gente. Yo me llamo Roland Garros, como suena. Normalmente cuando me presento lo primero que me preguntan es si juego tenis, y ya les digo yo que nada. De todas maneras, bueno, si esto sirve para algo, recordar que Roland Garros no fue tenista, sino un aviador muy famoso en Francia, y además, curiosamente en este caso, resulta que fue hermano de mi bisabuelo, que algo tengo por ahí, pero no me sirve mucho, porque estuve una vez en el estadio y en la tienda del mismo fui a comprarme una sudadera y ni siquiera un descuento me salió por llevar el nombre. Un saludo a todos desde Valencia.
Bueno, no, es que este es Roland Garros.
¡Qué bueno! Sí,
es que él es Roland Garros.
Es el heredero de Roland Garros.
Exacto, es que no, que coincida, ¿no?
Es la familia de toda la vida.
Este es Roland Garros.
Lo es, pero tiene que explicar todos los días, cada vez que se presenta.
Bueno, es mi tío, que era aviador. Pero bueno, es que este no es que tenga el nombre de Roland Garros, es que este es Roland Garros.
Hermano del bisabuelo.
Pero fíjate, pero ya, pero cada vez que
hermano del bisabuelo quiere decir que era su tío bisabuelo.
Pero imagínate cada vez que dices el nombre. ¿Cómo te llamas, Roland Garros? Es que la gente no se lo crees, ¿no?
No.
O sea, tienes que ir a
yo también, es que tampoco también, me lo creía hasta que
Rolando ese, supongo el es Roland ese, Rolando en francés.
Claro, Roland.
También su padre, bueno, él es Roland. Bueno, quería seguir
bueno,
la saga.
Claro, claro, claro. ¿Por qué no? Pero,
de Roland
pero
en Roland, sí, venga.
¿Y en el colegio?
En el colegio. Sí. Y el tipo bueno, no sabe jugar al tenis.
Sí, encima. Sí que es bueno.
Encima. Y ni un descuento
bueno,
en la tienda.
Lo que no sabemos es si es aviador. Roland Garros, claro, porque dijo, efectivamente, es que Roland Garros era un aviador. Bueno,
no,
venga.
Porque nos lo hubiera contado también. A ver, esto también es curioso.
Buenas tardes a la gente. Pues yo sí tengo una anécdota curiosa. Mi padre se llamaba Isaac Peral. Y como antes, cuando iba a hacer papeles, por lo menos las mujeres, tenían que contar con la aprobación del marido, le pedían a mi madre el nombre de mi padre. Y claro, ella decía Isaac Peral. Y esto le decía, no, el nombre de la calle no, el nombre de su marido.
A ver si Isaac Peral va a ser una calle ahora.
Pues sí, es una calle.
Sí, pero antes fue científico.
Es el nombre, es el nombre del padre de este señor. ¿Eh? Bueno, Isaac Peral. Eso
inventor del submarino.
La verdad es que, bien visto, tampoco es un nombre tan raro. ¿No? Peral.
No, la verdad es que no.
Isaac, bueno, pues Isaac, Jacob, ¿verdad? Quiere decir,
curioso.
No es un nombre tan raro.
Sí, es curioso. Le haría gracia a sus padres ponerle Isaac de nombre.
Pues ya está.
Claro,
ya
teniendo está. El apellido Peral, le pones Isaac y ya sabes que va a ser toda la vida ahí con la WhatsApp. Y bueno, es que hay famosos también que no pasan desapercibidos.
Mira, pues yo me llamo David Bustamante, desde que vivía bastante tranquilo, hasta que de repente llegó esto de Operación Triunfo y ahora
pues
todo el mundo
me pide
que le cante una canción después de comer. Venga, un saludo a la gente.
Tú, David, venga.
Cántanos
David, hombre, que tenemos la sobremesa un poco, que la gente se duerme. Venga, David.
Pero es que
fíjate en el San Benito que le cae a la criatura, ¿eh?
Hombre, yo vivía muy tranquilo hasta que llegó esto de Operación Triunfo.
Tú fíjate en San Benito.
Pero es que lo de cantarnos una canción, anda, seguro que...
Lo habrá escuchado 300 millones de veces.
¿Y qué hace si no sabe cantar?
Ay, qué bueno.
¿Qué hace?
¿Te enfada? Toda la vida igual.
Pero es que estos que han salido ahora son muy buenos ejemplos.
Hombre.
Es extraordinario,
Isaac Peral, Roland Garros y...
David Bustamante.
Bueno, te llamas como algún famoso artista, político, escritor, jugador de fútbol, en fin, te confunden. No es que te confundan.
Te puedes llamar James
claro,
Bond.
Claro, es que partimos de lo de James Bond, historia, porque se ha hecho un documental con personas, con hombres, que se llaman James Bond, y que, bueno, pues Fernando ha visto y dice que es surrealista.
El documental es surrealista.
Bueno, y entre la gente, pues eso, te llamas como algún famoso y siempre te hacen la bromita, o ya estás harto del San Benito, o te encanta llamarte así. Queremos que nos lo cuentes
Carmen
en arroba...
Polo, a lo mejor alguien se llama Carmen Polo, o Francisco Franco.
Pues,
Juan no Carlos de Borbón es más difícil que se llame.
Juan, sí, de Borbón no creo, ¿no?
No.
Facebook.com/ y Zapatero.
Zapatero, figúrate si hay Zapatero. Y José Luis Zapatero.
José Luis Zapatero, seguro.
Bueno, yo conozco a dos José Luis Zapatero, o sea que imagínate.
Tiene que ser José Luis Rodríguez Zapatero.
Y, bueno, ya no sé. Notas de voz, importante. Nos las dejas. Mira, vas en el coche ahora saliendo de Puente. Bueno, pero
difícil, ¿no?
Como no vas conduciendo porque eres el copiloto, pues nos lo dejas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
No hay excusas.
Uf.
¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Jordania, 8 días en hotel de 4 estrellas, media pensión con visitas incluidas y guía de habla hispana desde 1.360 euros. Metravel, déjate llevar.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. 5 modos de cepillado y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Llegan los días de belleza de El Corte Inglés. Con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 7 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza de El Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jefa, la cocción ha subido a 600 grados Fahrenheit y la acrilamida se ha expandido.
Se te han quemado los croissants, ¿no?
Un poco.
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados, es una media de 46 al día. Y Cata.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola!
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del
mundo. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
José Jiménez Lozano es uno de los grandes escritores que hemos tenido en España. Digo hemos tenido porque falleció poco antes de que empezara la pandemia, antes de que empezara el COVID. Es uno de los grandes escritores que hemos tenido en España y es un escritor que no se ha valorado lo suficiente. No sé muy bien por qué. Quizá se le colgó algún San Benito y eso lo ha apartado, me parece, del gran público, aunque ahora como se están publicando sus obras completas, igual hay más gente que se anima a leer a José Jiménez Lozano. Rocío Solís acaba de terminar una investigación sobre José Jiménez Lozano y lo sabe prácticamente todo de José Jiménez Lozano. Rocío Solís, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué merece la pena leer a José Jiménez Lozano?
Bueno, pues ya has dicho tú el gran titular, ¿no? Porque es uno de los grandes autores del siglo XX en España y en español. Y porque... más allá de eso, que uno ante los grandes autores a veces dices, no encuentro nada, ¿no? Aparte de eso, y sobre todo porque es un autor que tiene una vastísima cultura sobre la historia de España, sobre la tradición bíblica, sobre la cultura del siglo XX, y todo eso lo pone en diálogo con la realidad. Verdaderamente es alguien interesado en la realidad, ¿no? En las cosas que suceden, en lo pequeño. Pero no se queda en lo pequeño sin tener un contexto cultural con el que dialogar. Porque, oye, pues personas con una mirada aguda y audaz de las cosas las tenemos, ¿no? Pero luego hace falta un algo más y hace falta saberlo entroncar en una tradición, en una cultura y ponerlo a dialogar. Y hacer que el hombre, cuando lea a Jiménez Lozano, que las personas cuando leemos a Jiménez Lozano... nos desvelemos un poquito más lo que somos y nuestra historia.
Bueno, pues eso no es poco, ¿eh? O sea, leer a una persona que te ayuda a conocerte a ti mismo es una gran ocasión. Jiménez Lozano es articulista, fue periodista, estuvo trabajando mucho tiempo en el norte de Castilla, es poeta, es autor de cuentos, de relatos breves, es novelista... es ensayista, es diarista, se dice así, ¿no? ¿Cómo se dice a alguien que escribe diarios?
Pues, sí, no alguien que escribe diarios, Fernando.
Entonces, ¿por dónde empezamos? A ver, empiézanos a recomendar cosas para leer.
Pues mira, yo recuerdo que hace algunos años tú me dijiste lo que verdaderamente es Jiménez Lozano es poeta. No sé si te acuerdas.
Con todo un atrevimiento, como si yo supiera mucho
sí,
de Jiménez.
Con el atrevimiento de la autoridad de los grandes, de los grandes autores.
Sí.
Y entonces yo, que me fiaba y me fío de tu palabra, acudía a la poesía con esta confianza que da cuando alguien te dice esto es bueno, ¿no? Y efectivamente creo que es un gran poeta. Él no se consideraba poeta y creo que le daba cierto pudor, como le daban muchas cosas en su vida pudor, pero es un gran poeta. Porque destila, la poesía es un destilado de las esencias de la vida, dichas con una belleza que no todo el mundo es capaz. Y él lo hace, ¿no? Él tiene una poesía muy
destacada. Y además la poesía se entiende, es una poesía que se...
Y además se entiende, oye.
No tiene metáforas imposibles y no hacen falta notas.
De hecho, él que era un gran enemigo de los barroquismos, hacía que su poesía pudiera entenderse y que fuera eso, un destilado de las esencias de la vida y de las bellezas de lo más sencillo, ¿no? Con lo cual yo creo que para aquellos que les gusta leer poesía,
ya
pueden atreverse.
Sabes que tiene mala fama la poesía, ¿eh?
Sí, pero mira, mi marido y yo, que tenemos unos cuantos niños, decimos que es a lo único que llegamos ya por la noche, ¿no? A poder leer algo de poesía, porque te lees un poema y ya está. Oye, ya te has leído una cosa importante.
Oye, y dentro de la poesía, no sé, ¿qué?
Pues mira, acaba de salir Esperas y Esperanzas, que es un libro que a mí me conmueve mucho porque sale justo, él termina de escribir en la primavera de 2020, que uno dice, don José, usted consideraba que iba a vivir esa primavera, porque muere el 9 de marzo y eso todavía no es primavera, ¿no? Y él lo firma como la primavera del 2020 y es eso, pues un compendio chiquitito de Esperas y Esperanzas.
Es su último libro, entonces.
Es su último libro de pretextos.
Vamos a ver, Historia de un otoño, ¿no? Es su primera novela.
Sí.
O la segunda, la primera.
Es la primera.
¿Empezamos por ahí a leer sus novelas o no?
Pues a mí me encantaría, porque ya sabes que es La niña de mis ojos, Historia de un otoño, que es su primera novela, que es una novela que... Mira, aunque solamente sea porque sea una novela considerada una novela de monjas, en la España de los años 70, en el que nadie se entera de nada. Y en
Checoslovaquia... Nadie del que lee.
Nadie del que lee ni de los críticos.
En los años 70.
En los años... Historia de un otoño se publica en 1971. Es una historia sobre monjas de Port Royal en el siglo XVII y XVIII en Francia. Efectivamente, visto así, dices, bueno, pues qué interés puede tener. Pero en realidad lo que está es cogiendo la esencia de ese momento para llevarlo a su país de los años 70, que es España y que es el nuestro. Y esa Historia de un otoño, que aquí no cala, en Checoslovaquia, por ejemplo, en la época de la Carta 77 tiene enorme importancia. El traductor de esa novela en Checoslovaquia es premiado por la novela y además le para a la gente para decirle quién es este Jiménez Lozano, que no se comprende tan bien. ¿No? Aunque solamente sea por eso, que tenemos a un autor que en Checoslovaquia en los 70 tiene esta incidencia y nos hace hermanarnos con unos europeos tan lejanos a nosotros, ya esto merece la pena.
Historia de un otoño, me la apunto también. Novelas cortas o cuentos, bueno, no sé cómo hay que decirlo, vosotros sois los expertos, ¿cómo le llamáis a un...? ¿Se llama cuento?
Cuento.
Sí, escribe muchos cuentos.
Sí, a mí me parece que era el género que más le interesaba, seguramente, porque además es que hacer un cuento es una cosa muy difícil, ¿no?
¿Por qué?
Pues porque en muy poquito espacio tú tienes que dar toda una... tienes que poner al mundo en bandeja, ¿no? Del que lo lee. Y hacer una historia que tiene un mensaje potente y que te deja conmovido en unas pocas páginas es una cosa dificilísima. Y eso lo hacía con enorme destreza. Jiménez Lozano. Los primeros cuentos, así como veo que vas cogiendo títulos, es verdad, yo soy muy de... Claro. Soy muy del Jiménez Lozano de los años 70 y de los 80, pero es el mismo Jiménez Lozano y vamos a encontrar lo mismo al principio que al final. Pues El grano de maíz rojo, El santo de mayo, ¿no? Él tiene trabaja muchísimo el Viernes Santo como un lugar misterioso en el que el hombre puede desvelarse.
El grano de maíz rojo, otra de las obras por la que podemos comenzar. ¿Y qué más? Con los diarios que hacemos, porque son muchos.
Bueno, creo que acaban de publicar todos.
Ajá.
¿No? En dos tomos, la Fundación Guillén.
Bien.
Empezamos la publicación de las obras completas de Jiménez Lozano, comienza por los diarios. Y es cierto que es una delicia los diarios de Jiménez Lozano, porque a diferencia de otros escritores que escriben diarios, pues él no nos mete tanto en su intimidad, casuística,
como creador, podríamos decir, y tal.
Y además él escapaba muchísimo de esa idea de creador, de que se da ínfulas, ¿no? Él lo que nos mete es en su mirada, o sea, cómo mira él las cosas. Y a mí me parece que eso es muy valioso, porque nos educamos por cómo miran otros, ¿no? Y entonces uno puede ser educado por miradas erróneas o falsas o necias de la realidad, o puede ser educado por miradas muy agudas. Y creo que merece la pena, más que nada porque se nos va la vida en ello, ser bien educados, pues mirar al que mira bien. Y todos los diarios de Jiménez Lozano es un despliegue de referencias culturales brutal, pero que siempre están en diálogo con aquello que ha pasado ese día, ¿no? Ya. O con aquello que él ha visto, con aquello que él ha pensado. Y eso me parece interesante.
¿Y alguna recomendación para empezar? O sea, empezamos por el principio.
Yo empezaría por el principio.
Ya. Bueno, pues tenemos
tres cuadernos rojos.
Tres cuadernos rojos. Vamos a ver, tengo aquí apuntado lo que nos has recomendado. Esperas y esperanzas, historias de un otoño, el grano de maíz rojo y tres cuadernos rojos. Y de todo esto, a ver, ¿por dónde? Porque esto mucho. Empezarías por la poesía, me dijiste, ¿no? Esperas y esperanzas.
Bueno, sí, porque nos puede calentar el alma, ¿no? Y porque nos puede ir templando. A mí me parece que la novela Historia en Otoño es una... Bueno, quizás sí, si uno no conoce nada de Jiménez Lozano, no sé, a lo mejor. A mí me parece muy interesante. O sea, a mí me parece que ahí está la esencia y luego él la va desplegando.
Y decías historias bíblicas. ¿Hay alguna en especial que te haya ya marcado?
Hombre, Sara de Ur es una novelita, un cuento precioso, ¿no? Sobre Abraham y su Sara. Yo creo que además, leyendo ese tipo, el Mudejarillo, que más que una historia bíblica es la historia de un santo, de San Juan de la Cruz, pero son novelas muy del estilo de Jiménez Lozano, en el que con mucha ternura, misericordia e ironía, sabe leer la historia de otros que nos han precedido. A mí, Sara de Ur y el Mudejarillo.
Bueno, pues oye, ya tenemos lectura para mucho tiempo. Gracias a Rocío Solís por haber estado con nosotros y por, bueno, ayudarnos a descubrir este escritor que desgraciadamente no estuvo bien valorado en vida. Era una especie de escritor de culto que la gente en voz baja se confesaban a unos y a otros. ¿Has leído lo último de Jiménez Lozano? Bueno, esperemos que ya no haga falta hablar de Jiménez Lozano en voz baja. Rocío Solís, gracias por estar con nosotros.
A ti.
5:46, hora menos en Canarias. Estamos contando en COPE también aquí en la tarde la vergonzosa batalla campal que se montó ayer en el Wiking Center de Madrid, en el antiguo Palacio de los Deportes, en ese partido de baloncesto de la Euroliga que disputaban Real Madrid y Partizan. Prácticamente al final del partido ya, el Madrid estaba perdiendo por 15 puntos, eso es cierto, y de repente, se liaron los jugadores de uno y otro equipo. Hubo puñetazos, empujones, por supuesto insultos y una llave de judo realmente espectacular de un jugador del Madrid, Yabusele, que bueno, pues tiró literalmente al suelo, pero además de una manera alucinante. Parecía un jugador, ¿no? O sea, un luchador de Street Fighter, una cosa de estas, lo tiró, pero con una llave increíble. Bueno, pasó de todo, como decimos, y estábamos esperando, porque lo hemos contado aquí con Pilar Casado, realmente no solo las disculpas que ha habido por parte de unos y otros, el pedir perdón, sino sobre todo las sanciones. Bueno, la Euroliga ya ha publicado cuáles van a ser esas sanciones a Yabusele, el de la llave de judo, 5 partidos de sanción. A Panther, jugador del Partizan, 2 partidos de sanción. A Deck del Madrid, 1 partido de sanción. Y a Lesort, del Partizan, 1 partido de sanción. Además, tanto Real Madrid como Partizan han sido multados con 50.000 euros. De todas formas, en un rato nuestros compañeros de deportes te ampliarán esta información. Y noche de jueves, Barcelona. Un hombre desciende de un gran vehículo negro, lleva una camisa de cuadros y una gorra en la cabeza a pesar de la buena temperatura de la noche. En vez de entrar a su hotel, avanza hacia un grupo de personas que lleva horas esperándole.
Okay. Por favor, todo el mundo calmado, que vendrá y lo saludará, ¿vale?
Hola, hola.
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 Hi, Bruce.
Hello.
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 Can you hug my mom? Can I do what?
Hug your mother?
Yeah.
Por favor.
Bueno, es el momento en el que Bruce Springsteen sí se acerca a saludar a seguidores que estaban en la entrada del hotel, llevaban ahí todo el día, y sobre todo abraza a una mujer, una fan, porque se lo pide su hija, la hija de esta mujer, que ya había pasado por delante de ella, ya la había saludado, después llega a la niña le firma un autógrafo, y entonces es cuando la niña le dice, lo que has escuchado, puedes, en inglés, ¿puede por favor abrazar a mi madre? Entonces le dice, ¿cómo? ¿Abrazar? ¿Dale un abrazo? Sí, sí. Entonces se vuelve Bruce Springsteen hacia atrás y le da un abrazo enorme a esta mujer. La verdad es que el vídeo es fantástico. Ya te digo yo que esta mujer no se va a cambiar de ropa por lo menos en 3 semanas. Y es que el BOSS está revolucionando Barcelona, donde hoy arranca el primer concierto de la gira europea de Springsteen y la E Street Band. Bueno, es un concierto, es verdad, muy especial, porque hace 6 años ya del final de su última gira. Es tan, podríamos decir que mítico, que hasta Barcelona han llegado 2 amigos muy especiales de Springsteen que están contribuyendo a dar, desde luego, máxima expectación a este concierto. Han venido expresamente para disfrutar de la noche Barack Obama y Steven Spielberg con sus respectivas parejas, con Michelle Obama y con la actriz Kate Cousin. Bueno, pero fíjate que también debió ser muy, muy emocionante y muy especial lo que vivió Rafa Zafra, el chef del restaurante Amar Barcelona, y es que ayer por la noche entraban por la puerta de ese restaurante, pues ellos, Bruce Springsteen, Spielberg, los Obama, a cenar. La mesa se la había reservado nada más y nada menos que el chef José Andrés. Rafa Zafra, chef de Amar Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, ¿dijo José Andrés para quién era la reserva?
Pues mira, es la pregunta que es muy curiosa, porque nos llamó media tarde. Sabes que compartimos fogones, que compartimos historias, que todos salimos del bully, ¿no?, con Ferran Adrián. ¿Sí? Y teníamos una amistad súper curiosa, y después él se fue a Estados Unidos, y en donde empezó a hacerse su carrera más famosa, ¿no? Después ya consiguió tanto prestigio, y se hizo muy amigo, y cogió una relación impresionante con el señor Obama. Entonces, claro, cuando me escribió, me pidió la mesa, dice, oye, es súper especial, es una mesa que no te puedo decir el nombre, pero ya sabes quién es. Entonces, imagina, rápidamente atamos los cabos, ¿no? Entonces, como también coincidía que ellos, bueno, sabemos que eran íntimos amigos con Bruce y con Steve, y bueno, que venían a pasar unos días en Barcelona, pues ahí nos dimos cuenta que eran ellos. Pero hasta las 10:30, 11 de la noche, no nos confirmaron el nombre, y es cuando empezaron a venir la gente un poco de más de protocolo, seguridad, etcétera.
Qué barbaridad, Rafa. O sea, dices hasta las 11 de la noche, ¿a qué hora llegaron a cenar entonces?
No, porque llegaron tarde porque venían directamente de avión. Esa es la primera pregunta que nos dijeron. Oye, necesitamos un privado y que no se ríe cocina hasta tipo 11, 11 y media de la noche. Y bueno, nosotros encantados. Si nos lo dice José Andrés Macho, que es para nosotros es un dios. Digo, lo que usted diga, maestro.
Lo que digas es, así será, ¿no? Vale, ¿tú le comunicaste esto al equipo? Es decir, no dijiste
nada. Pues lo mismo que me comunicaron a mí, intentamos comunicar para que no queríamos que hubiera nombre por medio, ni que si era un video o algún WhatsApp o algo cosa, no queríamos que apareciera el nombre por ningún lado, no vaya a ser que se enfadaran o que viniera prensa y se armara un revuelo y de buenas a primeras pues cancelaran la mesa, ¿no? Entonces intentamos ser lo más
discretos.
Discreto posible, y también lo menos curioso, porque tampoco intentamos buscar si estaban aquí o no estaban aquí, bla, 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 ¿sabes? Pero vamos, teníamos muchas pistas de que eran ellos.
Bueno, y eran ellos, o sea, de repente a eso de las 11, bueno, a partir de las 11 llegan. Y que,
ya sabemos que eran ellos.
Venga, Rafa, dime la verdad, en el fondo, por mucha experiencia que uno tenga con esto, ¿a que se pone uno nervioso o no? ¿O cómo? A ver.
Yo creo que estaba más nervioso de ellos porque llegaron tarde y con hambre. No, en serio. Son cosas que te pasan, que más que nervio, yo creo que hay ilusión, ¿no? No claro. Por parte mía, sino por parte de todo el equipo. Y es una cosa bonita que por mucho que tú sueñes en la vida, porque son cosas tan grandes que ni los sueños alcanzan. Yo creo que darle de comer a Obama hubiera sido posible, darle de comer a Steve por separado pues también, pero junta a los tres con su respectiva señora, o sea, esta mesa de CI es que es algo único. Mira que gracias a Dios hemos tenido la suerte de comer a los Rolling, pero este grupo me pareció esta mezcla de gente, el mejor cineasta, el mejor, el rey del rock y uno de los presidentes que un poco ha cambiado la historia al de pensar, ¿no?, de muchos, pues algo mágico.
Lo es, desde luego. Oye, Rafa, ¿qué comieron?
Pues comieron exactamente más o menos lo que come todo el mundo, ¿eh? Eso sí que fueron súper naturales, súper sencillos, se dejaron llevar, les dimos las cartas por si querían pedir algo, pues estaban cansados, un plato único, y ellos al contrario, vinieron con una actitud súper buena, súper disfrutona, y comieron por lo que comen todo el mundo, desde nuestros clásicos, la anchoa con el jugo de oliva y tomate, el carpaccio homenaje al bulli, una variedad de ostras que siempre hacemos, famoso bikini de estimar y que es de caviar y salmón, las tostaditas de mantequilla y caviar, o sea, un poco la gamba de rosas, que es para mí la reina del restaurante, un poco de todo.
Qué rico. Oye, pero yo he visto una foto por ahí que pidieron patatas fritas, ¿es verdad o no? ¿O es
no,
un fake?
Eso nosotros, para mí, aunque no, porque al contrario, para mí es de las grandes cosas. Nosotros, los pescados y las carnes, que no había llegado, no te había contado, que termina con un lenguado y con algo de guayu, siempre las acompañamos con pimiento de piquillo y unas patatas fritas.
Hombre,
para llorar.
Como tiene que ser.
Y el Bruce dijo, ostras, tú es como la receta de mi madre. así de crujientita.
Qué buenas. Oye, y te felicitaron. ¿Cuál fue el más efusivo en sus felicitaciones?
Mira, yo creo que todos disfrutaron, todos estaban, tanto ellos como sus respectivas señoras, estaban disfrutando cada plato, lo comían, lo disfrutaban. El momento gamba fue muy especial, cuando comieron la gamba con las manos, chuparon un poco la cabeza, ese momento hubo un silencio, yo creo que todos disfrutaron.
Esto, perdona, ¿chuparon la cabeza porque le dijisteis que había que chuparla o porque sabían que había
correcto,
que chuparla?
Ya sabían, ¿eh? Ya venían porque no, yo creo que han viajado un poquito.
Bueno, Rafa, no, pero, es un momento único sí, que lo, guardarás. Dime.
Lo más bonito que te cuento es que es más efusivo que cuando todo el servicio de tanto de protocolo como de seguridad nos dijeron que no podíamos hacer fotos y que era muy imposible, bla, bla, bla. El señor Obama entró en cocina a felicitarme personalmente, nos dio la mano y nos dijo que saliera todo el equipo, que nos encantaría hacer una foto para inmortalizar el momento. Por lo bien que habían estado, por lo bien que lo habíamos atendido, por lo bien que habían comido.
Y es la foto que hemos visto hoy, efectivamente, que es una foto para el recuerdo, para siempre.
Para el recuerdo.
Bueno, Rafa, pues enhorabuena, porque la verdad es que esto lo atesoras ahí para toda la vida. Tú y todos los que trabajáis en el restaurante en Amar Barcelona. Pues a disfrutar ahora del concierto. Gracias.
Muchas gracias.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, La Noche de los Muertos Vivientes, de George Romero.
¿Qué está pasando?
El viernes a las 10 de la noche, en 13.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Carrefour cumplimos 50 años y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Hasta el 1 de mayo tienes el aceite de oliva Carbonel, garrafa de 5 litros a 5,19 € el litro. Y el jamón de cebo ibérico Ibersierra a solo 99 euros. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, 50 años creciendo juntos.
Si tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Hace 6 meses que nació Rubén y desde que llegó también llegó un poco de preocupación a casa.
En Securitas Direct te entienden. Por eso tienen una alarma que puedes conectar cuando estás dentro de casa. Y si necesitas ayuda, cuentas con un botón SOS al que responden en 20 segundos. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que solo sabe un amigo. Como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
No hay excusas.
Uf.
¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Jordania, 8 días en hotel de 4 estrellas, media pensión con visitas incluidas y guía de habla hispana desde 1.360 euros. Metravel, déjate llevar.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Tic-tac, tic-tac, tic. ¿Blanco y en botella? Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Las 6 de la